En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace unos días conocíamos la esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre las indemnizaciones por despidos improcedentes. Una sentencia que determina que no se va a poder incrementar por vía judicial esta indemnización con otras cuantías extra en función de las circunstancias concretas de cada caso. Algo que parecía ir en contra de la normativa europea, que recordemos habla únicamente de que esta compensación debe ser adecuada. En España, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 56, regula justamente esto, las indemnizaciones de 33 días por año trabajado a partir del 2012 y de 45 días por año trabajado hasta 2012. Sin embargo, expertos aseguran que con esta sentencia se deja una puerta abierta a estos casos en los que, por diferentes circunstancias como la edad del empleado despedido o su condición, pueda verse incrementada esta indemnización. En cualquier caso, dentro de unos minutos hablaremos con Juanma Ortiz, abogado de Aznala, para que nos explique más sobre esta sentencia y nos cuente cómo nos puede afectar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, Iria Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema Moreno.
¿Cómo te sentó la comida de ayer, de Navidad?
Pues todavía me sobra, o sea que imagínate.
Todavía te sobra.
Me sobró el 24, me sobró ayer y probablemente sobre hasta... Va a haber comida hasta el 31, seguro.
Bueno, no sabía que estábamos hablando con el Grinch. O sea, eres el Grinch de la Navidad y no lo sabía yo.
¿Qué va? Todo lo contrario, a mí me encanta. Digo que la comida que me sobró, o sea, que yo es que... ¿A ti no te pasa que en ocasiones así como muy especiales, a lo mejor me pasa mucho el 31, el 24, no como prácticamente nada? Estoy como más pendiente de todo lo demás antes que comer. Entonces, pues, en cuanto a cantidad de comida, ha sobrado mucho. Y todo lo demás me lo he pasado muy bien y ha sido todo fantástico. A mí la Navidad me encanta, si lo sabes, de sobra, Chema.
Ya, por eso me había sorprendido que te había sobrado ahí la comida y la cena y todo, pero no,
porque...
me parece genial.
Porque en mi casa se cocina mucho, vamos a decir. No, hay para un colegio. O sea, podía haber venido a cenar ayer y antes de ayer un colegio. Bueno, ayer en este caso a comer. Pero vamos, que hicieron muchísima comida y sobró mucho. Bueno, pero bueno, muy rica, que es lo importante. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has pasado esa Nochebuena y el día de Navidad?
Pues bien, la verdad, con la familia y comiendo lo que dices tú. Comiendo mucho y casi sin hambre. Pero la verdad es que está todo muy rico y nada.
Tampoco... Lo de comer, lo de que en ciertos momentos estamos pendientes de otras cosas y al final comes como sin hambre, comes por comer, porque hay que comer, ¿no?
Sí, porque es la hora de comer. Por ejemplo, me pasa sobre todo en Navidad. Ayer me pasó que te levantas sin hambre y te tienes que comer una merluza que dices, joder, está muy rica, pero es que no tengo hambre.
Ya. No, y a mí por la noche el 24 es como que estoy pensando en otras cosas y no me centro en comer. El postre no, para el postre siempre hay hueco, pero bueno, que suele haber buena comida el 24 o el 25, así que lo importante es que haya, también te digo, y que haya personas con las que pasarlo muy bien, y espero también que todos los que nos están escuchando hayan tenido una buena Nochebuena, valga la y un buen día de Navidad.
Pues sí, y esperemos que hayan recargado las pilas, como seguro que las has recargado tú, para contarnos, por ejemplo, pues cuáles son nuestras redes sociales, que espero que con tanta comida no se te haya olvidado, se te haya ido alguna letra o algo.
Sí, ahora estoy más pendiente de la comida que de... No, es broma. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Cómo se me va a olvidar? Pues nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Perfecto, pues esas son nuestras redes sociales y lo que te vamos a contar ahora son algunas ofertas de empleo que te pueden interesar y que pueden suponer una oportunidad laboral para ti. Comenzamos con una oportunidad de empleo para profesores de autoescuela.
Para trabajar en Arganda del Rey impartiendo clases de conducir para turismos, la empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido y un salario de 2.200 euros brutos al mes. No requieren de formación mínima, pero sí de algo de experiencia y de estar inscrito como demandante de empleo en alguna de las oficinas de la Comunidad de Madrid.
En Colmenarejo buscan comerciales de venta.
Las personas que resulten seleccionadas se encargarán de la venta de productos congelados y de la captación de clientes. Necesitan incorporar personal con experiencia en venta y con carnet de conducir tipo B. La empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario fijo de 1.200 euros al mes más variables de venta.
Necesitan albañiles en Fuenlabrada.
Para acceder a la oferta es necesario contar con al menos 6 meses de experiencia en el puesto o similar, estar en posesión del título de FP en albañilería, fontanería o electricidad y estar en posesión también del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato de trabajo estable a jornada completa y el salario a percibir oscilará entre los 1.250 y los 1.350 euros al mes repartidos en 14 pagas.
Hay oposiciones para cubrir 30 plazas de diplomáticos.
Del total de plazas, 2 se reservarán para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad. Además de los requisitos habituales, es necesario estar en posesión de alguna titulación universitaria para poder acceder a la convocatoria. En la oposición será necesario superar un cuestionario tipo test de 105 preguntas, una prueba de idiomas y un ejercicio a desarrollar del temario escrito y oral. Una vez finalizada la fase de oposición, será necesario enfrentarse a un curso selectivo. Tienes hasta el 23 de enero para presentar tu solicitud.
Oportunidad de empleo para chefs en Finlandia.
Se trata de una oferta gestionada por la red EURES y abierta a todos los trabajadores españoles. La empresa busca 3 chefs con al menos 2 años de experiencia para trabajar durante la temporada de invierno y a jornada completa. Tienes hasta el 31 de enero para inscribirte.
Y en Parla requieren de escayolistas.
La Oficina Regional de Empleo busca oficiales escayolistas con al menos 3 años de experiencia que estén inscritos como demandantes de empleo para trabajar de manera indefinida y a jornada completa también. El salario a percibir será el que estipule el convenio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Pues visita nuestra página web, escribes en cualquier buscador Madrid Trabaja, apareceremos los primeros y en nuestra sección de ofertas de empleo estarán las ofertas de este jueves 26 de diciembre. Y es jueves, así que vamos con nuestra sección en la que resolvemos con ayuda de nuestros abogados de Aznala esas dudas que os surgen en vuestros trabajos. Son consultas jurídico-laborales que estos días de Navidad no vamos a resolver, volveremos a partir del 9 de enero, pero estos días, estos jueves, vamos a recordar algunas de las que hemos ido resolviendo estos meses. Recordar que podéis seguir enviándonos esas consultas, aunque no las respondamos ahora, y para eso tengo aquí preparada a Iria Guzmán para que nos diga qué caminos pueden seguir nuestros oyentes para hacernos llegar estas consultas. Iria, ¿cuáles son?
Pues, Chema, nos pueden hacer llegar sus consultas bien a través de mandándonos un WhatsApp, bien sea un mensaje escrito o una nota de voz, al 652-868099, 652-868099, o enviando un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto, pues esos son los dos caminos. Vamos con la primera de las dudas que recordamos en el programa de hoy.
Sí, este oyente nos contaba que estaba trabajando por EDT y que tenía 16 días naturales de prueba. Su pregunta era saber si podía dejar el trabajo dentro de esos 16 días sin necesidad de dar el preaviso de una semana a la empresa. Y esto fue lo que nos respondió Ana Gómez, presidenta de Aznala.
Pues efectivamente, durante el periodo de preaviso no existe ninguna obligación de dar, durante el periodo de prueba, durante el periodo de prueba no existe ninguna obligación de dar preaviso. Entonces, en esos 16 días que tiene de periodo de prueba, la trabajadora o el oyente o el trabajador puede comunicar que abandona el puesto de trabajo sin dar ningún preaviso. Tiene que hacer esa comunicación a la ETT, que es su empleadora.
Perfecto, Iria, pues vamos con la segunda duda.
Esta segunda consulta nos la mandaba una trabajadora que estaba o está contratada a media jornada, a la que al reincorporarse de una baja le comentaron que iban a cambiar los horarios a turnos rotativos. Nos decía que ella tenía un horario pactado con la empresa para conciliar con el colegio de su hijo de 11 años y que este pacto fue de palabra en la entrevista que tuvieron hace 5 años. Con esta información se preguntaba si puede negarse al cambio o si debe cumplir con los nuevos ajustes de la empresa. Esto era lo que le respondía también Ana Gómez, presidenta de Aznala.
Vamos a partir del dato de los 5 años que lleva con ese horario, entiendo que fijo, ¿no? Que no es rotativo.
A ver.
Sí. ¿Me habéis dejado de oír?
Sí, no, que sí. Pensé que nos preguntabas a nosotros.
No,
sobre
hablo,
el
¿cómo planteo yo la contestación a la persona que nos hace la pregunta? Entonces, esos 5 años efectivamente es un dato muy revelador de que aunque no esté por escrito, ha sido una condición pactada o que libremente la empresa ha consentido, o sea, más que consentido, ha aceptado.
Sí.
Y se ha convertido en un derecho de la trabajadora. Pero, como no está por escrito, siempre la empresa puede decir esto fue una cosa que no era un derecho consolidado. Y entonces, el cambio a turnos rotativos es una facultad empresarial. La empresa puede introducir los turnos rotativos siempre que se lo justifique, ¿eh? Siempre que se lo justifique con una motivación que exige la ley, pues que sea objetiva, que sea razonable, proporcionada, etcétera. O sea, no vale que venga y le diga, ahora este es tu cuadrante y ahora en vez de estar por la mañana vas a estar con unos turnos raros, ¿no? Que alteren su horario. Entonces, las posibilidades que tiene ella son, si se lo hacen de manera, digamos, por la regla de tres, cuando se incorpora, eso es ilegal. Entonces, evidentemente puede reclamar y lo va a ganar seguro. Pero si se lo hace la empresa por escrito, con una justificación de los motivos de introducirla en un cambio horario a turnos, uh-huh. Entonces las posibilidades que tiene ella de defenderse, evidentemente, es, y yo se lo anticipo, es pedir la adaptación de su horario por motivo de conciliación, porque la ley le da ese derecho. Entonces, es verdad que no es un derecho absoluto, pero va a estar en una condición muy favorable porque llevan 5 años concediéndoselo. Uh-huh. O sea, es decir, no va a poder venir la empresa y decir, no, es que me resulta imposible, ¿me entendéis lo que quiero
sí,
decir?
Sí, sí, sí.
Va a ser muy difícil para la organización. Va a tenerlo tan difícil la empresa que se lo va a tener que conceder, y aunque su hijo dice que tiene 11 años, la ley no limita esto hasta los 12. Incluso teniendo un hijo por encima de 12 años, puede ser razonable seguir concediendo este horario para el colegio. Así que yo le animaría a que vea las opciones y desde luego se asesore, porque esto hay que hacerlo bien. Y como digo, no, la empresa unilateralmente, así de un día para otro, no le puede cambiar y ponerle a turnos el horario.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Take down all the sorrow, put that on the beat. Take down all the sorrow, put it on the beat.
Bueno, lo he comentado en la introducción del programa, pero vamos a hablar en los próximos minutos sobre esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre las indemnizaciones por despidos improcedentes. La novedad es que no se va a poder incrementar esa indemnización de forma judicial, que no lo podrá determinar un juez según ciertas circunstancias, como por ejemplo ser mayor de 45 años, más allá de lo que determina el Estatuto de los Trabajadores. Juanma Ortiz es abogado laboralista y podríamos decir ya que colaborador habitual del programa, y le hemos llamado para aclarar un poco esta situación y que nos explique más en detalle. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, alegro de saludaros.
Bueno, vamos a intentar explicar esta sentencia y lo primero que te quiero preguntar es pues, ¿qué importancia tiene y de qué nos habla?
Pues bueno, era una de las sentencias que estábamos esperando del Tribunal Supremo, que se había propuesto a final de este 2024 sentar doctrina sobre diversos aspectos, como viene haciendo. Y una de estas era la más esperada. Ya los tribunales, creo que es conocido, ha habido mucha prensa al respecto, el Tribunal Superior de Justicia fundamentalmente y los juzgados especialmente de Barcelona y de Baleares empezaron a propugnar la posibilidad de que existieran unas indemnizaciones adicionales a la del despido que está tasada en nuestro artículo 56 del Estatuto de Trabajadores, que como todo el mundo conoce es de 33 días por año. Si tenemos antigüedad anterior al 2012, en ese caso sería de 45 por año hasta esa fecha y posteriormente de 33 días. Estas sentencias empezaron a valorar que en ciertas extinciones de la relación laboral a instancia de la empresa declarando el despido improcedente, pues podían existir unos perjuicios que no contemplaba esa indemnización y que, por lo tanto, debería de adicionarse una indemnización a esta de despido. El Tribunal Supremo lo que viene a hacer es un estudio en esta sentencia de 19 de diciembre, viene a hacer un estudio precisamente de toda esta situación, concluyendo que la indemnización por despido tal y como está configurada en España, con los límites tanto temporales como cuantitativos, pues que está ajustada a nuestra Constitución y está ajustada a la normativa europea y que, por lo tanto, no deben los jueces conceder indemnizaciones adicionales como consecuencia de la extinción de la relación laboral. Aunque hace una salvedad, y esta salvedad es precisamente sin perjuicio de otras cuestiones que puedan acreditarse dentro de la relación laboral y que sean susceptibles de indemnización. Con lo cual ha dejado ahí un resquicio abierto que veremos a ver cómo termina utilizándose.
Y eso, como comentabas, Juanma, no contraviene a la normativa internacional porque esta normativa del artículo 10 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, lo que establece es que tan solo se indica que la indemnización sea adecuada. En este caso, lo que considera el Tribunal Supremo es que esa indemnización de 33 días es adecuada, ¿no? Es suficiente, digamos, para cualquiera de los casos.
Vamos a ver, hay una disquisición, no solo con este artículo del convenio de la OIT en cuanto a la reparación adecuada, porque, claro, es un concepto demasiado abierto.
Claro.
Quizá la contradicción internacional ha venido más, y por eso se esperaba esta sentencia, porque viene viendo mucha polémica desde la pasada primavera, especialmente desde que el Consejo Europeo de Derechos Sociales, el Comité, perdón, Europeo de Derechos Sociales, emitió una decisión a instancias de la UGT española el 20 de marzo del 24, donde lo que venía a aplicarse o lo que venía a hacerse es una interpretación sobre el artículo 24b de la Carta Social Europea de 1996, que fue ratificada en el año 21 por el Estado español, y que indica que la indemnización tiene que ser adecuada y llevar a cabo una reparación apropiada, ¿vale? Entonces, en ese informe, en esa decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, se indicó que la indemnización española, tal y como está configurada y con los límites que está configurada, no es acorde con ese artículo 24b de la Carta Social Europea y que, por lo tanto, debía de, digamos, reestudiarse ese sistema indemnizatorio del despido español. Sí, es cierto que estas decisiones no son vinculantes ni para el Estado español y mucho menos para los tribunales y juzgados, pero sí es cierto que no deja de ser un pronunciamiento relevante y, por lo tanto, ya estaba indicándonos que no es adecuada a la normativa internacional nuestra indemnización por despido. Sin embargo, aquí tenemos en la mesa esta decisión del Tribunal Supremo, que no es la primera vez que ante decisiones de Europa pues se mantiene dentro de los márgenes de la legislación española. ¿Qué sucederá? Pues no lo sabemos, pero sin duda el debate sigue abierto, porque la verdad es que todas las consultas que se están haciendo en Europa indican que tiene que ser una indemnización que repare el daño causado al trabajador. Quizá nos estamos yendo hacia un concepto de la indemnización más civilista, pero lo cierto es que yo creo que, como en tantos otros casos que se pronuncian los tribunales, al final yo creo que debe de ser legislativamente el gobierno y nuestros partidos políticos los que den una revisión de la indemnización por despido, que quizás se pueda ajustar un poco más a la demanda social.
Claro, es un debate interesante. Nos comentabas, Juanma, que no se sabe muy bien cómo va a afectar. No sé si se sabe tampoco cómo va a afectar a aquellos trabajadores que busquen quizás una mayor indemnización que la establecida en ese Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo va a afectarles?
Lo que está clarísimo es que con esta decisión del Tribunal Supremo, prácticamente juzgados y tribunales están vinculados a que, como consecuencia del despido, habrá que aplicar la legislación y el artículo 56, y en concreto los 33 días, con esa salvedad de los anteriores a 2000, antigüedades anteriores a febrero de 2012, y con los límites que están establecidos a la indemnización por despido. Eso es lo que van a tener que aplicar. Ahora, como he dicho, la sentencia, en uno de sus incisos finales, dice que no, aquí no se están cuestionando reparaciones distintas del despido que se puedan haber causado como consecuencia de la relación laboral. Y al final, esta no dejaba de ser la teoría que venían aplicando precisamente estos juzgados y tribunales con esta indemnización adicional, porque se trata, tenemos que destacar que no se trata de un supuesto general, no es que todos los trabajadores estén demandando estas indemnizaciones adicionales, se trataba de supuestos muy específicos donde, como consecuencia del despido, se había causado un perjuicio mucho más gravoso que el que reparaba la indemnización. En este caso, evidentemente, se está dejando ese margen a perjuicios adicionales que puedan llevarse a cabo con la extinción. Por lo tanto, yo creo que, aunque parece que con esta sentencia el Tribunal Supremo ha cerrado una puerta, y yo creo que por seguridad jurídica muchos juzgados y tribunales la aplicarán precisamente para no crear estas polémicas, pero sí es cierto que ha dejado ese resquicio que podría utilizarse para aplicar indemnizaciones adicionales. Está por ver qué sucede en la práctica. Yo creo que con esta sentencia el Tribunal Supremo ha aplicado un criterio muy anglosajón, que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es el de "do no open the floodgates". Es decir, la justicia anglosajona, aunque tú hayas hecho una reclamación y tengas razón, el tribunal puede desestimarte tu pretensión porque ello daría lugar a una inundación en los tribunales en esa materia. Y entonces, aunque tengas razón, te deniegan tu pretensión precisamente con ese argumento del "do no open the floodgates", es decir, no abrir las compuertas que nos llevarían a una inundación. Por lo tanto, me ha parecido algo así muy anglosajón lo que ha hecho el Tribunal Supremo con esta sentencia.
Pues sí, es curioso, cuanto menos. Yo no conocía esto de la justicia anglosajona, por así decirlo, y me parece bastante curioso. Quería preguntarte también, Juanma, preguntas que se nos van ocurriendo, si esta sentencia podría influir, pues, quizás en un aumento de los despidos improcedentes al reducir ese riesgo financiero, por así decirlo, para los empleadores.
No lo creo, porque ese riesgo financiero del que tú hablas no estaba calculado. En definitiva, se trataba de un riesgo, además, muy específico para casos muy concretos. Incluso estos tribunales y estos juzgados que venían aplicando estas indemnizaciones adicionales no lo hacían con carácter discrecional. Se trataba de casos concretos y muy específicos donde se acreditaba precisamente ese perjuicio mayor al que reparaba la indemnización por despido. En el resto de sentencias que estaban dictando sobre despidos, pues se aplicaba la improcedencia en caso de que se produjera o la nulidad y se acabó. No hay nada más. No creo que esto vaya a incrementar que se despida más. Y lo digo porque, como sabéis, yo estoy todos los días en la trinchera. Hay muchísimos despidos, muchísimos. Los números de los juzgados están completamente desbordados a nivel nacional. Por lo tanto, creo que ya hay suficientes. No creo que vaya a haber más como consecuencia de esta sentencia, ni más ni menos tampoco.
Y sobre lo que comentaba antes de la parte de la introducción, que he comentado que no lo podrá determinar un juez según ciertas circunstancias, como por ejemplo ser mayor de 45 años, según lo que me estabas explicando antes, que sí que dejan como esa puerta abierta, sí que se podrán seguir aplicando esas indemnizaciones extra, por así decirlo, a la que está definida en el Estatuto de los Trabajadores, entiendo, por lo que nos estás comentando.
Claro, lo que dice la sentencia es que dice que no se cuestionan otras reparaciones distintas fijadas para otras situaciones o calificaciones de despido, ni por supuesto a los... Bueno, ya si hay evidentemente una regulación en los convenios o se ha pactado algo en el convenio, incluso en el contrato individual, evidentemente si tú has pactado en tu contrato individual que hay algún tipo de... que hay algún tipo de indemnización pactada en caso de extinción durante un tiempo, pues evidentemente eso es una norma que ha de cumplirse, ¿de acuerdo? Pero con independencia de ello, al final lo que está dejando es una pequeña puerta abierta. Claro, ¿qué pasa? Que ahora no se harán esas reclamaciones adicionales como perjuicio como consecuencia del despido declarado improcedente, sino que se dirá que se ha causado un perjuicio, igual que yo puedo reclamar cualquier otro daño y perjuicio que se me haya producido en la empresa, como puede ser derivado de un accidente de trabajo o como puede ser derivado pues, de algún tipo de incumplimiento que se haya producido por parte del empresario dentro de la relación laboral.
Y nos comentabas, Juanma, nos llevas comentando estos últimos días que esperáis también novedades de cara a este final de año, quizás a principio de año también. ¿Qué podemos esperar para estos próximos días? No sé si nos puedes adelantar algo, si es que lo sabes.
Pues de momento ya se nos anunció en el Congreso de Aznalá a final de octubre que habría novedades del Tribunal Supremo, además en pleno, igual que esta sentencia que ha salido el 19 de diciembre, donde lo que se pretende es establecer una doctrina que digamos que calme o que pacifique esas disyuntivas o esos pronunciamientos contradictorios que se están produciendo en los juzgados y tribunales. ¿Qué esperamos? No lo sabemos, pero lo cierto es que hemos tenido un 2024 con mucha alteración de estos criterios, tanto por parte del Tribunal Supremo como por parte de los tribunales europeos. Así que esperamos, no sé si dará tiempo ya en final de año, parece sí, que ser que sí, que alguna nueva novedad. Hemos tenido muy recientemente también, la pasada semana, la decisión del TEJUE en cuanto al registro horario de las empleadas de hogar, que resulta que a partir de ahora va a ser obligatorio y, pues bueno, parece ser que hay algunos criterios también judiciales, precisamente como derivación de estas normas europeas, que van a tener algún tipo de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo. Sin duda nos espera un año 25 apasionante.
Pues sí, es el balance de Juanma Ortiz este año 2024. Hoy es el último jueves en el que podemos hablar con vosotros antes de que termine el año. Así que nada, decirte, Juanma, que ha sido un placer hablar contigo durante este año. Esperamos también haber aclarado algunas dudas a los oyentes sobre este tema de las indemnizaciones por despidos improcedentes. Seguiremos hablando también en los próximos programas, tanto de este tema como de otros que nos has comentado ahora para finalizar. Así que nada, lo dicho, Juanma, muchas gracias y felices fiestas.
Pues igualmente, un abrazo grande y felices fiestas y feliz año para vosotros y para todos los oyentes. Nos vemos en 2025.
Je veux qu'il le ressente.
Ya sabéis que nos gusta mucho conocer iniciativas de emprendimiento porque nos pueden servir de inspiración y podemos aprender de las experiencias de los demás. Hoy vamos a hablar sobre una iniciativa de la economía social, una cooperativa con la que ya hablamos el año pasado cuando estaban en proceso de constituirse, así que les voy a preguntar cómo ha sido su experiencia. Su nombre es Natusalus y saludo ya a Covadonga Ezquerra, que es socia de esta cooperativa. Covadonga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema, ¿qué tal?
Pues bien, encantado de saludarte y nada, decirte que es buena señal que estemos hablando a finales de 2024, porque eso significa que ha salido todo bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, después de todo el esfuerzo y lo que nos queda de esfuerzo, pero hemos sido capaces de completar pues la adaptación del local, con toda la obra que ha llevado prácticamente entre su preparación, temas administrativos y logística, pues prácticamente 9-10 meses. Así que afortunadamente ya estamos por lo menos al ladito de la puerta y con la puerta abierta para dar la bienvenida a las personas que quieran acercarse y asomarse a conocernos.
Perfecto, pues ahora te preguntaré por esto, por vuestra experiencia formando esta cooperativa, pero recuérdanos, para aquellos que no os conozcan, ¿en qué consiste?
Sí. Bueno, pues Natusalus es una apuesta de tres compañeros que hemos estado trabajando. Digamos, cada uno de nosotros somos trabajadores autónomos. Yo, por ejemplo, mi perfil, yo soy médico de familia, hago psicoterapia y hago acupuntura en mi trabajo clínico. Hago siempre un enfoque lo más global que puedo para que mis pacientes, bueno, pues tengan un enfoque terapéutico, bueno, lo más adaptado e individualizado a su persona y a su situación. Mis otros compañeros, tanto César como Elena, también son profesionales de la salud. César es un acupuntor y osteópata y Elena es psicóloga y acupuntura. Los tres tenemos en común que nos hemos conocido a lo largo de nuestro recorrido profesional para, bueno, las cosas que yo no podía abordar se las trasladaba a mis compañeros y nos dábamos cuenta de que los pacientes en los que trabajábamos con nuestra sinergia iban mejor clínicamente, ¿no? Entonces, de ahí salió un poco la idea de formar un grupo de profesionales que cooperamos y que trabajamos, digamos, para hacer una combinación y que las personas que vienen a consultarnos su caso y sus problemas de salud o sus problemas vivenciales o, bueno, la situación X que les lleve a consultarnos, pueda estar abordada desde un punto de vista lo más global y seamos lo más certeros posible. Y ahora, desde el 2022, pues decidimos comenzar un camino juntos y formar este centro, que es, digamos, el pico de todo un trabajo que llevamos realizando, pues seguramente que más de 5 años, y en concreto para darle forma a Natusalus como cooperativa, pues estos 2 últimos, desde octubre del 2022, ser exacto.
Y sois 3 socios que acabáis de comenzar la actividad después de esos 2 años de trabajo. Cuando hablamos con vosotros el año pasado, que hablamos con César, nos contasteis que estabais buscando local, ya lo habéis conseguido, ¿no?
Uh-huh. Hemos conseguido un local, nos hemos instalado en la zona de Pacífico, que es un barrio que hay muy cerquita de la zona de Retiro, en Madrid. Está bastante bien, de localización. Es un barrio con mucho movimiento de barrio. Creemos que está muy cerquita de Atocha también. Está muy rodeado de 2 o 3 lugares de metro. Pues estamos entre Metro Pacífico y Menéndez Pelayo. Es una zona, bueno, donde creemos que podemos hacer una parte muy interesante de nuestro abordaje, que es ayudar a la comunidad donde nos instalemos y a las personas que quieran acercarse, aunque no vivamos o no estemos instalados cerca de ellos. Nosotros nos vamos a encargar de esa parte que la medicina convencional no tiene tiempo para abordar. En mi formación, aparte de médico de familia, la medicina de familia es una especialidad que habla de familiar y comunitaria. Tenemos una parte que siempre dejamos un poco de lado en las consultas habituales, ¿no? Porque no hay tiempo. Entonces, digamos que Natusalus viene un poco a remar y recoger toda esa parte de prevención primaria y secundaria donde las personas puedan encontrar un lugar donde con cercanía, donde los profesionales no vamos a estar con apretura. Hombre, tenemos un marco temporal, lógicamente, pero lo que no podamos hacer nosotros en la consulta lo vamos a hacer con una sala que tenemos de actividades, que vamos a orientar a actividades preventivas y formación no reglada para que los pacientes puedan aprender también qué es lo que me está pasando, cómo puedo mejorar.
Y este es, digamos, el colofón final, sí, después de muchos meses de trabajo. Estas entrevistas, lo he, sí, comentado antes, nos sirven para escuchar la experiencia de personas que han montado sus negocios, porque, sí, como has dicho, pues nos pueden servir de inspiración. ¿Cómo ha sido, sí, este proceso, estos meses en los que finalmente habéis conseguido crear Natusalus? ¿Qué dificultades os habéis encontrado? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues ahí hemos tenido, yo creo que ahí es una experiencia, va a ser inolvidable para nosotros.
Para bien o para mal, ¿no?
Para nosotros, yo creo que para bien, pero bueno, es verdad que hay una parte en la que cualquier propuesta de ponerte entre diferentes personas, diferentes adultos, a organizar y dar forma a una estructura tan, bueno, tan grande como es Natusalus, la verdad es que está siendo un camino, primero, porque hemos escogido la cooperativa porque hay una horizontalidad en la que nosotros nos sentimos muy a gusto, y es que cada uno de nosotros somos autónomos y mantenemos esa autonomía, independientemente de que colaboramos y cooperamos. Pero necesitamos mucha fortaleza para afrontar las dificultades del camino, que las ha habido y las sigue habiendo. Hay unas dificultades para conseguir trasladar este proyecto a entidades bancarias, porque nosotros somos trabajadores autónomos, cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos una situación económica que digamos, venga, nos sobra a cada uno de nosotros 30.000 euros, nos unimos y hacemos todo lo que queremos hacer. Hemos tenido que buscar apoyo económico. Estamos todavía, de hecho, con diferentes entidades que respaldan las actividades cooperativas. Luego, la trayectoria a nivel de permisos y la parte práctica de trasladar, bueno, hacer un buen estudio de qué es lo que nos piden a nivel para tratar a personas, pues digamos, darle la calidez necesaria y las calidades necesarias para un sitio donde se va a atender a personas que están en una situación, bueno, de afección, de enfermedad o de no encontrarse bien, o, bueno, pues de necesitar ajustarnos a una serie de normativas. Y luego las dificultades típicas de no saber. Nosotros, en nuestro recorrido profesional, somos profesionales que estamos acostumbrados a, cada uno de nosotros, nos guisamos y nos comemos nuestros problemillas. Y, o sea, Natusalus es una estructura que ya tiene una envergadura que precisa de mucho trabajo de equipo, que necesitamos darle mucho mucho espacio. Es una crianza prácticamente, ¿no? Para nosotros es como si fuera un hijo nuestro, ¿no? O sí, algo así, porque es un proyecto con una envergadura. Para nosotros es un proyecto que nos apasiona, ¿no?
Y muchos emprendedores hablan así de sus proyectos, los tratan como, sí, si fueran sus hijos.
Sí, claro que sí. Y bueno, es que en cierto modo te lleva mucho, mucho esfuerzo y mucha atención. Estás prácticamente pensando todos los días, te levantas trabajando algo, siempre queda algo por hacer. O sea, esto es muy trabajoso.
Y de cara al futuro, Covadonga, no sé si, sí, en la última entrevista nos comentasteis que también teníais pensado contratar a más personal, encontrar también más, sí, socios. ¿Seguís manteniendo, sí, ese pensamiento, esa idea?
Pues mira, de momento, la infraestructura necesaria para la organización, ahora mismo que ya estamos caminando con Natusalus en funcionamiento, lo que sí hemos empezado a hacer ha sido colaborar con otros profesionales afines, cada uno con su habilidad clínica, con su habilidad terapéutica, y no hemos abierto, digamos, creemos que necesitamos nosotros madurar más el camino de lo que es el cooperativismo. No estamos cerrados, al contrario, estamos abiertos, y de hecho tenemos en próximas semanas tenemos un par de reuniones interesantes con otras cooperativas, pero esto necesita que le demos un cierto foco. Entonces, ahora mismo digamos que nosotros los tres estamos al unísono y con el foco de poner en este próximo trimestre todo el esfuerzo en abrir, en arrancar, sí, la actividad, y que la gente, bueno, pues pueda empezar a disfrutar también de, y nosotros también disfrutar de todo el esfuerzo que llevamos dándole en estos 2 años a Natusalus. Así que, bueno, la respuesta es que sí, aunque no inmediatamente. ¿Sí?
De acuerdo. Y ya para terminar, Covadonga, sí, en base a vuestra experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en montar una cooperativa, que quizá no lo tenga claro y que es algo, por ejemplo, que te hubiera gustado a ti saber antes de crear Natusalus?
Claro. ¿Qué respuesta? ¿Qué responsabilidad?
Tú puedes.
Muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que, por un lado, creo que sería muy importante que se asome a todas las entidades de cooperativismo que hay, que pregunte en ellas, porque en esto nosotros hemos sido lentos y nos hemos ido enterando sobre la marcha. Y nos hemos encontrado, afortunadamente, personas que nos han ayudado muchísimo. Entonces, primero que investiguen bien. El mundo del cooperativismo, creemos que es un mundo, para nosotros tiene mucho que ver con esta horizontalidad de sentir que somos iguales, somos trabajadores que queremos sacar adelante una causa única. Y hay muchos recursos, aunque también es cierto que hay mucho trabajo por hacer y mucho esfuerzo. Y siempre que se planteen plazos temporales, contar con el doble de tiempo, por lo menos, de lo que se están imaginando que pueden hacer. Es decir, creo que el asesoramiento con los pies en la tierra, que nos pregunten a las personas que hemos hecho este recorrido, que se pongan en contacto con nosotros. La gente que trabaja desde el cooperativismo en general tiene siempre el placer de poder acompañar a otras personas que van un poquito por detrás de nosotros, ¿no? Nosotros también nos estamos ayudando, ¿no?, de la mirada y de la trayectoria de otras personas que van por delante de nosotros en tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ese sería mi mayor, creo que sería la mejor forma de poderles ayudar.
Pues es el consejo de Covadonga Ezquerra, socia de esta cooperativa de Natusalus. Sí. Espero volver a hablar contigo en 2025 y que siga todo tan bien como hasta ahora.
Muchas gracias, Chema. Esperemos que os podamos seguir contando que vamos adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Del mundo de las cooperativas nos vamos a las startups. Seguimos conociendo experiencias de emprendedores y es momento de hablar de Populit. Saludamos a Rodrigo Gómez. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rodrigo, que es el CEO y fundador de esta startup, de Populit. Y lo que hacéis, para que lo entienda un poco la gente que nos conozca, es ofrecer experiencias en las que la gente se conoce mientras come en restaurantes, ¿no? O algo así.
Eso es, justo. O sea, la verdad es que lo has explicado muy bien. O sea, nosotros lo que hacemos es que ofrecemos al usuario vivir la experiencia de conocer gente nueva en restaurantes, en mesas de grupo, donde al final el objetivo es conectar de forma real en un momento tan bonito, ¿no? Y también importante como el compartir una comida o una cena, ¿no? Que vivas esa experiencia, esa emoción y que, y que al final compartas, ¿no? Un poco pues ese momento y descubras a otras personas.
¿Cómo se os ocurre esta idea de crear esta startup y de llevarla a cabo? Porque al final es una idea que imagino que llevará mucha organización, también con los restaurantes con los que imagino que colaboráis. Uh-huh. ¿Cómo se os ocurre esta idea?
Pues uno de los puntos importantes y de inflexión, como muchas otras me imagino, es la pandemia, ¿no? Puesto que al final en ese momento nos encontramos confinados y demás, y somos al final un país en el que conectar con otras personas, ¿no? Somos sociales y tal, pues en ese momento estábamos cohibidos. Entonces empecé a pensar necesidades futuras que tendría el mercado de cara a ello, ¿no? Recuperar ese tiempo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí empezó un poco ya la idea, ¿no? Y luego, por otro lado, el muy importante, ¿no? Es que al final, no sé qué pensarán los oyentes, pero considero que la tecnología es muy buena para muchísimas cosas, pero también está generando otras que no son tan buenas, ¿no? Es decir, al final vivimos en un momento en el que estamos más pendientes de cómo somos nosotros en un mundo digital o virtual, metaverso, es decir, en un mundo paralelo, que en vivir nuestra propia realidad, ¿no? O sea, que al final creo que se está perdiendo ese contacto de real, de persona a persona, de cara a cara, de conocer a otras personas, descubrir, ¿no? Enriquecernos en ese sentido, ¿no? Y al final, pues con Populi lo que pretendemos es que si esto fuese una báscula, ¿no? Pues el nivelar un poco todo ello, ¿no? O sea, la tecnología es muy buena para muchas cosas, pero también considero que hay que tener cuidado y bueno, después una investigación obviamente grande sobre todo esto, pues la verdad es que te encuentras con datos muy preocupantes, ¿no? De todo ello.
Vamos a hablar un poco de cómo funciona vuestra plataforma, porque lo que hacéis es juntar a la gente, por así decirlo, según sus preferencias.
Sí, efectivamente. Bueno, hay que destacar que ahora mismo estamos trabajando por web y en abril de 2025 va a salir la aplicación, ¿no? Por fin. Entonces, porque además justo acabamos de cerrar una ronda de inversión, que además hemos tenido el apoyo del Fondo Europeo y de organismos de España y demás, lo cual denotará la confianza que hay en todo esto. Y entonces nosotros de momento ahora mismo por web, efectivamente lo que hacemos es que tú puedas buscar, elegir tu ciudad y a partir de ahí el seleccionar una cena, una comida, en el que tienes la información del restaurante, el rango de edad y al final pues una hora, ¿no? Y tú reservas y luego descubres, ¿no? Con quién te va a tocar en esa comida o cena, ¿no? Previamente, al acceder al restaurante tendrás que decir una contraseña que nosotros te la mandaremos y en la que, bueno, pues accedes diciendo, bueno, pues hola, tengo una reserva a nombre de Populi Cheesecake, por ejemplo, y al final te llevan a tu mesa, donde se va uniendo más gente, ¿no? Y la verdad es que los restaurantes están súper volcados con nosotros, sobre todo por el punto de dar una experiencia, ¿no? Y de que la finalidad de todo esto al final es ese valor humano, ¿no? De que al final se generen encuentros de personas de forma real. Y luego con la aplicación, como bien dices, va a haber cosas muy, muy interesantes que bueno, pues sobre todo vamos a estar centrados en, como comentas, en esa afinidad con gustos comunes y bueno, y otras sorpresas que habrá que esperar un poco para que las veáis, pero en el que puedes conocer a otras personas con un porcentaje de afinidad bastante grande.
Y tenéis actividad de momento en Madrid, Valencia y Barcelona, ¿no?
Eso es.
¿O actuáis en más ciudades?
No, ahora mismo estamos en esas tres y, bueno, pues con la aplicación la verdad es que pretendemos estar en más, en poco tiempo. Pero queremos también que sea de forma, digamos, que la persona, ¿no? Los clientes, los usuarios, la gente, se sienta partícipe de todo ello y probablemente empecemos abriendo ciudades cuando la gente vaya pidiéndolo de una manera, digamos, por número de registros, ¿no? Que, oye, pues estás en León y sepas que faltan 100 personas para que se abra Populi en tu ciudad, ¿no? Entonces, de esa manera, porque la verdad es que nos han escrito gente de muchísimas ciudades, de muchísimos sitios de toda España, la verdad, y bueno, ahora tenemos muchas ganas de poder ofrecerles vivir esta experiencia, ¿no?
Bueno, lleváis desde enero de 2023, me comentabas que la idea se os ocurrió un poco durante la pandemia, ya casi 2 años de actividad. Imagino que en este tiempo os habéis encontrado con dificultades a la hora de desarrollar Populit. Cuéntanos un poco cuáles han sido esas dificultades y cómo las habéis resuelto.
Pues durante estos 2 años, desde que empezó Populit, desde cero, es decir, he de resaltar que desde cero, no había nada, literalmente. Empezamos en una especie de espacio compartido con artesanos, con pintores, en un mes con mucho frío y estábamos con un calefactor y una batamanta, ¿no? O sea, optimizando los recursos y demás. Y bueno, pues durante todo esto, el resumen un poco de estos dos años, ¿no? Es que al final nos hemos centrado en conocer muy bien el comportamiento, ¿no? Las necesidades que realmente tienen las personas y también la mejor manera de poder ofrecérselo y de una manera fluida, ¿no? De también, por otro lado, conocer a los restaurantes, sus necesidades, ¿no? O sea, considero que al final uno de los principales problemas que te puedes encontrar es ese, ¿no? Es el que muchas veces idealiza qué servicio o producto puedes lanzar al mercado y lo tienes en tu cabeza, pero luego te encuentras con que el mercado se lo espera de otra manera. Entonces tienes que estar al final, como muchas veces se dice, ¿no? O sea, no te enamores de la solución, sino enamórate del problema, de ver cómo podemos afrontar ese tipo de circunstancias, ¿no? De, bueno, pues tenemos que pivotar, como una palabra que tanto se usa en emprendimiento, e ir variando el modelo de negocio, viendo de qué manera encaja, y hay muchos altibajos, ¿no? Entonces, quizás uno de ellos te diría principalmente, y en general en emprendimiento, en el tema de la parte emocional, ¿no? Para mí es una de las más importantes y también al mismo tiempo complicada, ¿no? Porque al final, el resto al final se aprende, se saca, se prueba, ¿no? Al final hay muchas cosas que ya se pueden hacer ahí, pero la parte emocional y la gestión interna que tengas creo que es muy importante, ¿no? Y saber a dónde te enfrentas, ¿no? Bueno, estoy yendo más al tema ya de emprender en general, pero problemas un poco ya enfocándome en tu pregunta, pues eso, ¿no? Lo que te comentaba antes, la manera de cómo entender y hablar a los restaurantes, ¿no? Ponernos en su piel, en su lugar, porque al final formamos equipo con ellos y esto va de crecer juntos y bueno, pues al final, bueno, aparte problemas, como siempre, operativos, cosas de ese tipo que tienes que ir ajustando.
Claro, porque vuestro cliente final, digamos, ¿es el usuario o son esos restaurantes?
Pues, buena pregunta. Al final, los clientes son los dos para nosotros, ¿no? El final podremos decir que sí, que es la persona que va a comer, porque al final tanto el restaurante como nosotros estamos enfocados en que nuestro objetivo es que esa persona viva un momento único, ¿no? Que al final te vadas, ¿no? O sea, para eso es un poco lo que estamos haciendo. Que sea un martes, quieras salir, has tenido un buen día, un mal día y quieres comer o cenar en un restaurante sin ponerte de acuerdo con nadie, simplemente tú contigo mismo, ¿no? Regalándote tiempo y reservando en un sitio y yendo a conocer a gente interesante y disfrutar de ese momento. Entonces, al final, nuestro cliente es el usuario, pero también es colaboramos con los restaurantes, ¿no? Para lograr todo ello.
Me comentabas también esas dificultades que habéis tenido más relacionadas con el mundo del emprendimiento, porque tú antes de llegar a Populic también has tenido otras experiencias en este mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. Principalmente, bueno, al final yo soy bastante cool inquieto, la verdad. Soy un poco, pues es una persona que, como se suele decir, o como a mí me gusta decir, ¿no? Me llevo bien con la incertidumbre. De que muchas veces no tengas suelo, pero tampoco techo, ¿no? No tengo esa seguridad, pero al mismo tiempo pues está abierto todas las posibilidades con todo lo que el riesgo subido también conlleva. Efectivamente, yo de formación, yo soy arquitecto técnico, ingeniero de edificación y bueno, pues fíjate que el sector no tenía nada que ver y desde ese momento, bueno, pues muy, muy pronto, bueno, me especialicé en una tecnología distinta que se llama BIM y entonces desde ahí, bueno, pues desde que tengo 34 años, era codirector de una empresa tecnológica y desde ahí monté mi empresa ya, ¿no? Y estaba a gusto, ¿no? Ahí y tal, pero quería al final pues emprender y formar lo mío, ¿no? Y después de 10 años con esa otra empresa que ha ido muy bien, decido dejarlo todo y todo por Populit, ¿no? Y afrontas un como ya llevamos 2 años, ¿no? En el cual pues eso, no recibes ningún ingreso, tú estás pidiendo todos los recursos en la empresa económicos, y al final es muchísimo riesgo, ¿no? De muchas cosas, pero bueno, estoy focalizado en ello y en el que al final pues tengo esa espina, ¿no? De que realmente también yo lo que quiero es generar algo que aporte a la sociedad, ¿no? Y este Populi viene más de dentro que por una necesidad o una manera de en sí mismo de negocio, etcétera, ¿no? Que al final obviamente no hay que perder esa mirada porque al fin y al cabo pues también al generar todo esto es un modelo de negocio, ¿no? Y ya que si sale bien, pues es vivir de ello y es que mucha gente pueda vivir de esto, ¿no? Pero vivimos de aportar a la sociedad algo que creo que necesita y es bueno.
Pues sí, porque es una plataforma que yo creo que se diferencia de otras, a lo mejor, de citas como Tinder, por esa experiencia en grupo que quizá va más dirigida a gente que puede ser un poco más tímida, a lo mejor, o que les da miedo quedar con un desconocido. Esto de Populit es más seguro, ¿no? Porque son citas, digamos, o experiencias que se dan en grupo.
Eso es, muy bien, o sea, justo lo que has dicho, ¿no? La seguridad es uno de los puntos que los usuarios más destacan de nosotros, puesto que, como bien dices, estás en una mesa de grupo de 3 a 6 personas, que también me gustaría destacar que no es un grupo grande, no son, como otras veces nos preguntan, 10 personas o si tal, porque al final nosotros lo que queremos es que hables, que conectes, que conozcas al resto de las personas. Entonces no queremos hacer una mesa de bodas con la que no hablas, con la persona que tienes enfrente.
Claro.
Sino que al final pues puedas establecer conexión con todos y que realmente lo interesante surge después ya del típico hola que te dedicas, tal, sino que se va profundizando, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que nos diferenciamos bastante de la competencia en ese sentido, porque bueno, TipDeck para nosotros no es competencia como tal, porque como decíamos, no estamos enfocados al tema de encontrar el labor, que obviamente se puede encontrar en la mesa popular y ha surgido y ha ocurrido.
Qué bueno.
Pero estamos enfocados en que la gente conecte y a partir de ahí que surja lo que sea, amistad, proyectos, el amor, etcétera, ¿no? O sea, hemos tenido grupos de gente que como en agosto, que luego se fueron a una casa rural, estaban planeando un viaje, luego creo que era Cerdeña. Entonces, al final dices, joder, estas cosas, ¿no? son por las que estamos haciendo esto. Y sí, frente a nuestra competencia, digamos, de generar comillas o cenas con desconocidos, la verdad es que también nos diferenciamos bastante, sobre todo con el producto, la app que vamos a sacar en abril.
Qué bueno, pues estamos conociendo la experiencia de Populit. ¿Cuántos trabajadores tenéis actualmente en la plantilla?
Pues bueno, la verdad es que justamente estamos en un momento, como te decía, con una ronda de inversión que estamos mejorando mucho de los aspectos, ¿no? Y con esas incorporaciones que están a llegar, pues estaremos probablemente con 7 personas. Estamos justamente en ese momento que vamos a incorporar nuevos perfiles de cara a estos nuevos retos. Mm.
Pues ha sido muy interesante conocer tu experiencia, Rodrigo. Para terminar, siempre me gusta preguntar a los emprendedores a los que entrevistamos por un consejo o por algo que les hubiera gustado saber antes de decidirse a emprender. ¿Cuál es el tuyo?
Pues te diría que sobre todo, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por lo que estás persiguiendo? ¿No? Al final es uno de los puntos yo creo que más importantes porque el proyecto puede ir bien, puede ir mal, la empresa puede ir bien, mal, pero al final donde se va a notar en los puntos complicados, en los momentos difíciles, si realmente esto lo estás haciendo por algo más que, oye, voy a crear una empresa porque me hace ilusión, es en esos momentos, ¿no? Entonces es que hagas un poco una conversación contigo mismo, ¿no? Creo que una de las cosas, uno de los retos más complicados que realmente es descubrirse a uno mismo durante toda la vida, ¿no? Ahora, pues eso, ¿no? Identificándote, viendo cómo estás emocionalmente y mi consejo es el que tengas un poco esa conversación contigo y que pienses que van a haber momentos malos, sino cuándo y si estás dispuesto realmente a sacrificar otras muchas cosas que también son importantes para ti por ello y hasta qué punto, ¿no? Creo que es una de las cosas... que aunque yo ya tenía experiencia emprendiendo, pero al final hago como Populit, pues te pone a prueba, ¿no? En todos los ámbitos. Eso y el otro consejo, si me permites, también dar, aunque sea un tópico ya que se sepa, pero insisto mucho en ello, en que al final no tardes mucho en sacar tu producto o servicio al mercado, sino sácalo cuanto antes, como se suele decir, que te dé vergüenza lo que estés sacando, porque la información que vas a obtener a cambio vale la pena del cliente, ¿no? Y vas perfilando todo.
Pues es el consejo de Rodrigo Gómez, CEO y fundador de Populit. Un placer haber conocido tu experiencia y mucho éxito para 2025.
Muchísimas gracias. Sí que quería también, si me permites, al final, comentar un agradecimiento a la NAVE, el Centro de Innovación de la Comunidad de Madrid, que es donde estamos ahí desde abril del año pasado. Y bueno, la verdad es que destacar la labor y el esfuerzo que hacen por nosotros, ¿no? Y entre otras cosas tenemos allí un lugar físico en el cual no tenemos que pagar y ayuda mucho para crear un poco el resto de cosas y la red, ¿no? De contacto, networking, etcétera, ¿no? Y bueno, eso y también quería agradecer al equipo de Populit, que son realmente los que al final estamos ahí detrás y tal, y quiero que también pues son parte de todo esto, de cada logro, de cada cosa, y nada, somos unos luchadores y estoy seguro que conseguiremos llegar a más gente y que más gente pueda disfrutar de todo esto.
Dicho queda, Rodrigo, felices fiestas.
Muchísimas gracias, igualmente, felices fiestas. I
Hasta aquí el programa de Madrid Trabaja de este último jueves del año. Ahora os dejamos con las noticias con nuestros compañeros de informativos. En unos minutos llega a Madrid Directo y toda la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 3, con nuestra mesa de orientación laboral, nuestra sección con la Agencia para el Empleo y mucho más. Que tengas una feliz tarde y hasta mañana.
Of me at the end of the day.